Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Bueno, tenemos la oportunidad nuevamente, al terminar este Día del Señor maravilloso, de ver juntos la palabra de Dios preciada, y estamos viendo el capítulo 11 de Hebreos y los grandes héroes de la fe. Y le invito a que me acompañe ahí. Si es tan amable, esta noche vamos a estar viendo un hombre llamado Enoch. Enoch, un nombre que quizás le resulte conocido, pero quizás sepa poco sobre Enoch. Así que vamos a tratar de llenar los vacíos un poco esta noche y le llegará de una manera muy práctica y dinámica y tendrá una gran aplicación directa en su propia vida. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Por fe, Enoch fue llevado para que no viera muerte y no fue hallado, porque lo llevó Dios. Y antes que fuese llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora recuerde que el diseño de este capítulo, que está cargado de estos héroes de la fe, tanto por nombre como algunos en referencia general, es convencer a los hebreos, a los judíos, a quienes esta carta es escrita, de que la fe es la única forma de acercarse a Dios. Ahora recuerde, ellos habían estado expuestos durante generaciones a una forma corrupta de judaísmo que había llegado a la conclusión de que usted se gana su camino hacia Dios, que usted obtiene su salvación por el esfuerzo, por la ceremonia, por las obras, por su moralidad. El escritor de Hebreos está recordándole a los lectores, la mayoría de los cuales eran creyentes que necesitan saber que pueden descansar completamente en su fe para la salvación. Y algunos otros que están asociados con estos creyentes que conocen el Evangelio y aún no han abrazado a Cristo y, por lo tanto, para ellos es un llamado a la fe. Si usted va al final del capítulo 10, usted lee en el versículo 38 un pasaje tomado del Antiguo Testamento, palabras conocidas de Habacuc 2:4, mas el justo por la fe vivirá, o como a menudo lo decimos, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. La justificación, ser hecho justo delante de Dios, la reconciliación con Dios viene solo a través de la fe únicamente y no por obras. Y ese es el mensaje. Y para ilustrar que eso es una realidad que abarca todo, no un cambio en el plan de Dios, el escritor de Hebreos, que es desconocido para nosotros, retrocede, identifica a héroes que son héroes espirituales que son marcados por la fe. Desde Abel, para demostrar que la salvación por la fe no es algo nuevo, como si fuera por obras en el Antiguo Testamento y ahora por fe en el Nuevo. Y así recordamos que el primer ejemplo fue Abel, y Abel nos mostró cómo uno entra en la vida de fe, y uno entra en la vida de fe al reconocer el pecado y al admitir que usted necesita un sacrificio por su pecado. Ese fue el testimonio tan claro de Abel cuando ofreció un sacrificio de sangre en el altar delante de Dios como Dios le había instruido a hacerlo. Así que el primer ejemplo de fe es Abel, el hijo de Adán y Eva, que demostró que vendría a Dios por fe, no por obras, al confesar su propio pecado y al reconocer que era indigno y necesitaba un sacrificio antes de poder acercarse a Dios. El segundo ejemplo entonces es Enoch. Si Abel nos dice cómo entra usted en la vida de fe, Enoch nos dice cómo vive la vida de fe o cómo camina por fe. Ahora, para obtener la historia de Enoch, tenemos que regresar al capítulo 5 de Génesis, y es una historia notable, notable. Génesis capítulo 5, así que vaya ahí. Vamos a tratar de condensar todo esto si podemos esta noche. Esperemos que podamos hacerlo. El quinto capítulo de Génesis es un capítulo muy interesante. Si tuviera que titular el quinto capítulo de Génesis, lo llamaría El capítulo y murió. El capítulo y murió. Es un capítulo muy, muy interesante desde ese punto de vista. Si usted avanza en el capítulo, verá que enumera a los descendientes de Adán y nos los presenta aquí con los años que vivieron, pero en cada caso, como al final del versículo 5, donde se cierra el libro sobre Adán, dice, y murió. Se cierra el libro de Set en el versículo 8, y murió. Y así sigue Enos, diferente Enoch, versículo 11, y murió. Y Cainán, y murió. Luego Malaleel, en el versículo 17, vivió 895 años y murió. En el versículo 20, todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Por eso lo llamo el capítulo, y murió. Pero de repente, en el versículo 21, algo rompe la tendencia. Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Luego Enoch caminó con Dios 300 años, después de ser padre de Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. Así que todos los días de Enoch fueron 365 años. Enoch caminó con Dios y ya no fue porque Dios se lo llevó. Eso es diferente. Enoch no murió. Como leímos en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Ahora, podría ser interesante para usted hacer un comentario rápido sobre el hecho de que Enoch tuvo un hijo llamado Matusalén, quien, por cierto, lo sobrevivió por muchos años, casi 700. El nombre de Matusalén significa en hebreo hombre del envío, u hombre, supongo, lanzado. Y fue un nombre dado por Dios para una profecía dada por Dios. Lo que Dios estaba diciendo con el nombre dado a Matusalén era que él no moriría hasta que el juicio fuera enviado. Eso es lo que ese nombre indicaba. Matusalén viviría hasta que el juicio viniera. Ahora, en el capítulo y murió, Matusalén vivió más largo que nadie más, ¿verdad? Él vivió más años que cualquier otra persona en la tierra, 969 años. Desde su nacimiento, su nombre mismo fue una profecía de juicio. Los malvados fueron advertidos de juicio venidero. También fueron advertidos por Enoch sobre juicio venidero, y Judas se refiere a eso. Veremos eso más adelante. Me parece interesante que en el nombre de Matusalén usted tiene una profecía de que el juicio está por venir. Pero usted ve la gracia de Dios en el hecho de que Matusalén vivió más que cualquier otra persona, y así su advertencia se extendió durante los 969 años. ¿Y cuál fue el juicio? Bueno, en el año en que Matusalén murió, el diluvio vino. El diluvio vino. Dios lo dejó vivir más que nadie para que el mensaje de advertencia contra el juicio pudiera venir. Un acto de gracia por parte de Dios, y cuando él murió, el diluvio vino. Ahora, su padre Enoch, como dije, vivió solo 365 años y se le identifica como alguien que caminó con Dios. Lo dice en el versículo 22, Enoch caminó con Dios. Lo dice en el versículo 24, Enoch caminó con Dios. Y nos dice que él caminó con Dios durante 300 años. Un hombre piadoso durante 300 años. Supongo que usted podría traducir eso en una pregunta personal. ¿Cómo sería su testimonio si le dejaran a usted en la tierra durante 300 años? ¿Podría sobrevivir usted a la corrupción de esta sociedad y vivir una vida piadosa, y se podrá decir al final de sus 300 años que caminó fielmente con Dios hasta el punto que literalmente lo llevó usted al cielo y se saltó la muerte? Bueno, podrá decir usted, ¿sabes? Enoch no vivió en un mundo tan corrupto como en el que vivimos. ¿En serio? Creo que Enoch vivió en un mundo muy corrupto. Era tan corrupto que Dios ahogó a toda la civilización. Y él dice que antes del diluvio, todos los designios del corazón del hombre eran de continuo mal. Y Dios lamentó el haber creado al hombre. No pasó mucho tiempo después de la caída para que hubiera asesinato, ¿verdad? No pasó mucho tiempo para que hubiera adulterio, y así sucesivamente hasta que arrasó con todos los demás pecados imaginables en todo el planeta. Y con solo alrededor de 1,000 años de historia, Dios ahogó al globo entero. Entonces sí, un hombre vivió 300 años y caminó con Dios. Eso es algo notable. Algunos de nosotros nos parece difícil ser fieles por un tiempo breve, mucho menos durante 3 siglos. Ahora, lo que usted tiene en la historia de Enoch es una especie de lección de espiritualidad previa al diluvio. Y quiero recordarle que no es un legalismo severo, como algunas personas asumirían que el Antiguo Testamento propondría, ya saben, en el Antiguo Testamento todo se trataba de legalismo. No, no era así. Dios no era una especie de deidad distante y exigente a la que usted apaciguaba con sacrificios y ceremonias y moralidad. La espiritualidad en los primeros años era cuestión de caminar con Dios. Dios era un compañero. Dios no era una deidad distante. Y este hombre estaba en comunión diaria e íntima con Dios. Recordamos a otros que tenían eso. Esto es Adán y Eva, ¿verdad? Antes de la caída en el huerto caminaban y hablaban con Dios, ¿verdad? En el fresco del día tenían esa comunión íntima. Luego vino la caída, expulsados del huerto. Y ahora de repente encontramos finalmente a alguien que ha sido reconciliado y que ahora está caminando en comunión con Dios. Una comunión restaurada. Otra forma de ver esto, que caminó con Dios, es decir, que era un hombre salvo. Él era un hombre salvo. De hecho, si usted viera la traducción griega de este texto en Génesis 5, la Septuaginta es llamada porque fue hecha por 70 eruditos. Si usted viera el griego, encontraría que ellos traducen esto no como que caminó con Dios, sino que agradó a Dios. Y tal vez hicieron eso porque eso es exactamente lo que dice en Hebreos 11, acabo de leerlo. Él agradó a Dios y por lo tanto él no murió. Entonces decir que él caminó con Dios es lo mismo que decir que él agradó a Dios. Dios estaba complacido con él. Él se nos presenta entonces como un hombre que agradó a Dios. Debió haber sido un hombre que reconoció su pecado como Abel. Debió haber sido un hombre que reconoció la necesidad de sacrificio como Abel. Debe haber sido un hombre que ofreció un sacrificio adecuado. Debe haber sido un hombre que confió en Dios, en el sentido más verdadero y puro para su salvación, su perdón y su vida. Él caminó con Dios. En el capítulo 6, versículo 8 de Génesis dice, pero no halló gracia ante los ojos de Jehová. Estos son los registros de las generaciones de Noé. Versículo 9, Noé era un hombre justo, irreprensible en su tiempo. Ahí está de nuevo, Noé caminó con Dios. ¿No le encanta el hecho de que aquí estamos en la era más temprana de la historia humana? Y todo se trata de intimidad, y todo se trata de comunión personal, y todo se trata de comunión, y no se trata de una deidad distante de personas que viven bajo algún sistema legalista. En el capítulo 17 de Génesis, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, camina delante de mí. Y sea perfecto o irreprensible. Y Abraham también era un hombre que, aunque tropezaba, como todos los hombres, caminaba con Dios. En el capítulo 24 de Génesis, Abraham dice, el Señor delante de quien he caminado, enviará a su ángel contigo para que tu viaje sea próspero. Y casi al final de Génesis, capítulo 48, versículo 15, se refiere nuevamente a caminar con Dios. El término caminar es un concepto muy importante. Está hablando de la comunión paso a paso, la comunión diaria. Y es una forma, la forma realmente, en los primeros capítulos de las Escrituras, en la que tenemos a alguien identificado como reconciliado con Dios, y eso es lo que significa la salvación. Este hombre era realmente único. ¿Por qué? Noé caminó con Dios, él escapó del juicio. Porque Abraham caminó con Dios, él recibió bendición. Porque Enoch caminó con Dios, él escapó de la muerte. Al se le dio el privilegio de ser una ilustración. Estoy muy seguro de que al principio de los capítulos de Génesis, al principio de la historia registrada de Génesis, Dios estaba revelando verdad. Y parte de la verdad que Dios estaba revelando era que había vida eterna. Que los hombres podían dejar este mundo si estaban en una relación correcta con Él y entrar en su presencia eterna. Job tenía esa confianza, ¿no es así? ¿Acaso Job no vivió en el periodo patriarcal? Aunque Él me mate, en Él confiaré. ¿Por qué? Porque despertaré y lo veré y seré como Él. Ellos sabían acerca de la resurrección, ellos sabían de la vida después de la muerte, ellos sabían que podías dejar este mundo e ir y estar con Dios, y Dios escogió a Enoch para ser la ilustración de eso. Es la ilustración de la gran promesa de la salvación. ¿Y cuál es la gran promesa de la salvación? La vida después de esta. Dejar este velo de lágrimas, este mundo de pecado, y entrar en la presencia del Señor. Él ilustra eso. El versículo 24 lo expresa de esta manera. Y no fue. Él era y no era, porque Dios se lo llevó. Un día, durante su año 365, él desapareció. Se fue. Nadie, no cuerpo, nada. 57 años más o menos después de la muerte de Adán, 69 años antes del nacimiento de Noé, aproximadamente 1000 años en la historia del mundo, él fue llevado al cielo. Cuando dice que Dios se lo llevó, en hebreo, la palabra describe una desaparición repentina e inexplicable. La explicación de su desaparición es dada aquí. Dios se lo llevó. Él es un modelo de fe que camina con Dios siendo recompensado con vida eterna. ¿Por qué? Él caminó con Dios. Bueno, esa es la historia tal como es presentada en Génesis. Entonces, retomemos la referencia a ella en nuestro texto en Hebreos capítulo 11. Esto, por cierto, como dije, es un concepto nuevo, andar con Dios. Adán y Eva lo hicieron, pero fueron expulsados. Pero en Enoch, el destino verdadero del hombre es restaurado, y el destino verdadero del hombre es una comunión personal e íntima con Dios. Y esto, amigos queridos, es lo que Dios siempre ha deseado y lo que Dios siempre ha provisto. Dios nunca ha sido un Dios distante, Dios nunca ha sido un Dios trascendente, exigente. Él también es un Dios personal e inminente. Enoch es un gran maestro para nosotros aquí. Cuando uno se acerca a Dios de la manera en que Abel se acercó, reconociendo el pecado y comprendiendo la necesidad de un sacrificio que anticipa la muerte misma de Cristo. Cuando uno se acerca dándose cuenta de que merece la muerte y el sustituto es sacrificado en su lugar. Cuando uno se acerca dándose cuenta de que no puede ganarse su entrada como intentó hacerlo Caín. Entonces entra en esa relación con Dios y hay una relación muy personal. Personal. Enoch debió haber entendido el sacrificio por el pecado, debió haber entendido el arrepentimiento. Pero él también entendió la comunión personal con Dios. Él entró a través del sacrificio, un medio de sacrificio que apunta a Cristo, y él es una ilustración clásica y atemporal del caminar de fe que un día termina en la entrada a la gloria. Ahora veamos nuestro texto en Hebreos capítulo 11 y saquemos algunas cosas de aquí que nos darán una idea de lo que significa caminar con Dios. En primer lugar, y encontramos esto como notaron cuando lo leí, en el versículo 6. El versículo 5 está diciendo que no fue hallado, nadie pudo encontrarlo, imagínese eso. ¿Dónde está Enoch? No volvió a casa para cenar. Todos los niños están diciendo, ¿dónde está papá? La esposa está diciendo, ¿dónde está? Él no fue hallado porque Dios se lo llevó, porque obtuvo el testimonio de que antes de ser llevado era agradable a Dios, lo cual es lo mismo que decir que caminaba con Dios. Y luego viene la lección sobre lo que significa caminar con Dios o lo que significa agradar a Dios. Versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está la primera y dramática lección dinámica de todo el capítulo. La única forma de caminar con Dios, la única forma de agradar a Dios es mediante la fe. Y todo comienza con eso. Usted no puede agradar a Dios. Usted no puede reconciliarse con Dios. Usted no puede caminar con Dios. Usted no entrará en las glorias de la vida eterna sin fe. Esa es una afirmación que debería subrayarse en la mente de todos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Digo, necesito recordarle todo lo que dice la Biblia sobre el hecho de que las obras no le llevarán a usted allí. Usted no puede depender de su religión. Romanos capítulo 2 nos dice eso. Los judíos, que eran muy religiosos, el apóstol Pablo dice, no ganaron nada con esa religión externa. No es judío el que lo es exteriormente, es judío el que es interiormente, dice el apóstol Pablo. O el testimonio de Pablo en Gálatas capítulo 5, palabras conocidas. Versículo 6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión, esa ceremonia, significa algo, sino la fe que actúa por el amor. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, Romanos 3. Solo la fe agrada a Dios. Volviendo a donde estábamos al principio, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la única forma de acercarse a Dios es creyendo, y sabemos que Abel hizo eso, al igual que Enoc. Abel creyó lo que Dios había dicho, Abel respondió al mandamiento que Dios había dado para un sacrificio adecuado, Abel trajo ese sacrificio, y así demostró su fe, y así entró en la vida de fe. Y Enoc retoma la historia, y caminó ese caminar de fe, continuando en su confianza en Dios. Tan corrupta, tan contaminada, es la naturaleza caída del hombre, incluso en la primera generación después de la caída, que no puede hacer nada por sí mismo que sea agradable a Dios. Los que están en la carne, Romanos 8:8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Solo la fe agrada a Dios. Enoc creyó en Dios. Enoc puso su confianza en Dios como su Salvador, su Dios. Y así él fue reconciliado con Dios y recibido por Dios. Ahora, desglosémoslo un poco más. ¿Qué significa poner su fe en él? Bueno, primero, el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Esa es una gran afirmación, es una afirmación sencilla pero profunda. El que se acerca a Dios debe creer que Él es. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, si pudiera tan solo extender eso, si hubiera traducido este versículo en este contexto, podría haber agregado algunas cosas en itálicas. Ocasionalmente se ven un par de cosas allí, incluso en ese versículo habría agregado esta pequeña frase. El que se acerca a Dios debe creer que Él es quien es Él. Usted obtiene lo mismo si simplemente pone el énfasis en Él. El que se acerca a Dios debe creer que Él es. Eso no es solo decir, oh, creo que hay un Dios, o creo en Dios, o muy espiritual, sino que Él es quien Él es. El único Dios verdadero. No cualquier Dios va a funcionar. No cualquier Dios va a funcionar. No solo la noción de Dios va a funcionar. Eso no es suficiente. Usted debe creer que Él es el Dios que es Él. ¿Y cómo conoce usted al Dios que es Dios? Debido a su revelación. Él se ha revelado a sí mismo. Incluso en esta etapa temprana de la historia humana, en ese primer milenio de la historia humana, Dios se había revelado a sí mismo una y otra vez. La gente sabía quién afirmaba ser Él. Y Enoc creía en eso. No es suficiente que alguien crea en el concepto de Dios, la idea de Dios, la noción de Dios, la realidad de Dios. Usted debe creer en el Dios que es Dios, y para nosotros eso es definido aún más. Usted debe creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en aquel que es el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Usted debe creer en el Dios verdadero y vivo que se ha revelado a sí mismo encarnado en Cristo. Es por eso que usted no puede ser salvo aparte de Jesucristo, porque esa es una visión incompleta de Dios. Hoy en día es muy popular decir, bueno, si solo crees en el Dios del Antiguo Testamento, si esa es toda la información que tienes, ¿eso es suficiente? No, porque eso no es todo lo que Dios se ha revelado ser. Él es un Dios trinitario en la plenitud de su revelación, que se manifiesta a sí mismo en Jesucristo. Los escritores del Nuevo Testamento dicen que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde comienza el testimonio, como dice el versículo 5, de la reconciliación de Enoc con Dios. Él creía en el Dios verdadero tal como Él se había revelado a sí mismo. Un Dios de santidad y justicia, un Dios que odiaba el pecado, eso habría sido eminentemente claro. Un Dios que requería un sacrificio, la muerte por el pecado. Un Dios que dejó en claro que los hombres no pueden ganarse su salvación. Él creía en todo eso. Él creía que Dios era el Dios que Dios es. Me molesta tanto que hoy en día sea tan popular decir, bueno, si crees en Dios, si tu concepto de Dios es monoteísta, y escrito sobre esto, y predicado sobre esto, y hablado sobre esto, en tantos diferentes ambientes, tratando de aclarar para las personas la idea de que si vas a ser salvo, tienes que creer en la revelación completa de quién es Dios. Y para nosotros, eso significa que tienes que creer en el Dios que también es uno con Jesucristo. Pablo deja eso claro en Hechos 17, en el Areópago, tenían una estatua allí dedicada a un dios desconocido. Supongo que pensaron que era un esfuerzo noble, simplemente por ser amables con aquel que podría haber sido pasado por alto. Y Pablo dice, me gustaría presentarles al dios desconocido. El dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, versículo 24, Hechos 17, él es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y él ha hecho de un solo hombre todas las naciones de la humanidad para que vivan sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y los límites de su habitación. Ahora, ellos habrían sabido eso. Enoch habría sabido que Dios era el creador, por supuesto, que Dios era aquel que creó todo y sustentó todo. Él habría sabido eso. Él habría sabido que Dios era justo y santo. Él habría sabido que Dios era la fuente de la moralidad y lo correcto, y que Dios era un Dios de venganza y juicio. Mire, él nombró a su hijo con una profecía de juicio. Él conocía todas esas cosas, y eso es parte de conocer al Dios verdadero. Pero el panorama completo viene cuando Pablo les dice en el Areópago, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia en el pasado, cuando la revelación no estaba completa, era verdad, pero no estaba completa. Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora declara a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque ha fijado un día en el cual juzgará el mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo dado prueba a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Ahora, usted no puede acercarse a Dios si no cree en el Señor Jesucristo, quien es Dios en carne humana y cuya deidad fue manifestada y validada por la resurrección de entre los muertos. Así que lo primero que marca Enoch es que él creía en el Dios verdadero tal como él se había revelado a sí mismo. Nuevamente, la revelación es progresiva. Además de ella, después de él, a través del Antiguo Testamento, y la revelación completa llega en Cristo en el Nuevo Testamento. Vimos eso al principio de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo a los padres, en los profetas, en muchas porciones y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese es la culminación de la revelación completa. Así que no creía en lo que Dios había revelado como verdadero acerca de Dios mismo. Creía en el Dios que es quien es. En segundo lugar, él creía que él es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que él es el Redentor, él es el Salvador. Él creía que Dios recompensa a aquellos que lo persiguen. ¡Qué verdad tan crítica es esa! Él creía que Dios era un Dios personal, perdonador, amoroso, lleno de gracia, que proveería salvación a aquellos que lo buscaran. Eso es lo que significa ser un galardonador. Enoch sabía eso. Enoch creía en alguna causa cósmica distante. Él creía en un Dios personal y amoroso que deseaba reconciliarse con él de manera personal, un Dios amoroso con quien podía tener comunión y con el que podía ser restaurado. No era el Dios del que hablaba Einstein, la fuerza cósmica, impersonal, incomprensible, dijo. Ese tipo de cosas no le agradan a Dios en absoluto. Él no creía en el Dios que es Dios, tal como él se ha revelado a sí mismo, y creía que ese Dios mismo era un salvador de pecadores que abrazaría a un penitente que viniera por fe y lo buscara. David le dijo a su hijo Salomón en 1 Crónicas 28:9, si lo buscas, lo encontrarás, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Eso es básicamente todo. Salmo 119:10, David dice, con todo mi corazón te he buscado. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y los que me buscan temprano me hallarán. Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Digo, esta es la verdad maravillosa, maravillosa que distingue al cristianismo de todas las demás religiones en el mundo. Ninguna otra religión tiene un Dios que sea un recompensador. Todas las demás religiones tienen un Dios que es un castigador, que es indiferente, que es tímido, que está distante, que debe ser aplacado, cuya actitud principal es de ira. Pero el Dios verdadero y viviente es un recompensador de aquellos que lo buscan, aunque sean pecadores. Y aunque no puedan recomendarse a sí mismos, no pueden hacer nada para lograr la reconciliación con Él, no pueden agradarlo por sí mismos, aún así, como lo expresó el Salmo 58:11, hay recompensa para el justo. O Proverbios 11:18, al que busca la justicia le espera una recompensa segura. En otras palabras, esto significa que Dios es un salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esas palabras tan conocidas de Juan 3:16, y debo agregar el versículo 18, el que cree en él no es condenado, no es condenado. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios es un Dios salvador. Dios es un salvador por naturaleza. 1 Timoteo 4, Dios es salvador de todos los hombres, en cierto sentido, mayormente de los que creen. Dios es el salvador de todos los hombres. Eso simplemente significa que pone su voluntad de salvación en exhibición temporalmente a todos los hombres al no darle al pecador lo que merece cuando lo merece, por su paciencia y su gracia común. Él se declara a sí mismo como un Dios que retiene el juicio por naturaleza. Él es un galardonador de aquellos que lo buscan. De hecho, Él es un recompensador generoso. ¿Qué dijo Jesús en esas palabras magníficas en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todas estas cosas os serán añadidas. O quizás, igualmente maravilloso es Efesios, que declara esto. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él es un recompensador generoso de aquellos que vienen en sus términos. Concede perdón, concede un corazón nuevo, nos da el Espíritu Santo, vida eterna, bendición, misericordia, gracia, paz, gozo, amor, cielo, poder sobre el mal. Todo está ahí. Y por cierto, en Juan 6 dice, el que viene a mí, no le echaré fuera. Él no lo rechazará, pero tiene que venir a través de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12 nos dice que no hay salvación en ningún otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Así que el caminar de fe comienza creyendo que Dios es quien es y que Él es un Salvador personal que recompensará a aquellos que le buscan. Él se complació en Enoch, no por sus obras, sino por su ¿qué? Fe. En quién es Dios. Ahora, retrocediendo un poco al pensar en lo que vimos en Génesis, quiero añadir el resultado de esto en la vida de Enoch, fue que él caminó con Dios. Dos veces dice, como vimos, él caminó con Dios, él caminó con Dios. Aquí dice que él fue agradable a Dios. Final del versículo 5. Él fue agradable a Dios. Esta fue la marca de su vida entera. Hombre, su vida entera, como dije cuando comenzamos, él vivió en un tiempo muy corrupto, quizás un tipo de corrupción que sería inconcebible para nosotros. Ahora, es suficiente vivir 70 años como un ser caído. Ahora es bastante malo vivir 70 años como un ser caído. ¿Qué tal le gustaría vivir 300? ¿Qué tipo de registro de pecado acumularía? ¿Qué nivel de exposición tendría usted a la corrupción? No sé ustedes, pero cuanto más envejezco, más dulce me parece el cielo. Y realmente no estoy, ya saben, está bien, no estoy interesado en calles de oro y bisagras de joyas y puertas de perlas. Digo, eso es bastante bonito de ver, pero el atractivo del cielo es la ausencia de pecado. Ese es el atractivo. No puedo imaginar cómo sería vivir más de 300 años expuesto a un mundo cada vez más corrupto. Y usted dice, bueno, ciertamente no era tan malo como hoy. Digo, oh sí, porque cuando Jesús venga será como en los días de Noé. Así lo dijo Jesús en su propio sermón sobre su propia segunda venida. No, realmente no hay nada. Y dice usted, no sé cómo mis hijos van a sobrevivir tratando de vivir 70 años en este mundo. ¡Ja! ¿Cómo cree que Enoch se sentía? Él tiene 365 años, es un niño. Tiene muchos hijos. ¿Qué cree que le dijo a la señora Enoch? ¡Oh! ¿Cómo van a durar otros 750 años en esta cultura corrupta? Simplemente no va a pasar. Mira cómo va el mundo. Probablemente estaban asustados por quienes eran sus líderes, al igual que nosotros estamos asustados por quiénes son nuestros líderes. Cada generación tenía alguna forma de gobierno y liderazgo. A medida que desglosamos un poco su caminar, hablemos de los elementos de su caminar, si puedo hacerlo. Hay algunos componentes de lo que significa caminar con Dios. Primero, supone reconciliación. Supone reconciliación. Amós 3:3, ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Lo cual es retomado, ¿verdad?, por Pablo en su carta a los Corintios, donde dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos a menos de que estén de acuerdo? ¿Cómo puede, ya sabe, Dios tener comunión con Satanás? Eso no es posible. Entonces, dos personas caminando juntas presupone acuerdo, presupone armonía, presupone reconciliación. Por lo tanto, presupone salvación. Enoch es un hombre salvo. Creo que así es como se puede decir, ha sido salvo del pecado. Se le ha dado salvación. Él camina con Dios y eso implica que Dios ya no es su enemigo. Él ya no está en rebelión. Él está reconciliado con Dios. Dios no se ha conformado a él, sino que él se ha reconciliado con Dios. Por la gracia de Dios, él ha cumplido la condición absoluta de Dios y caminan en acuerdo. Si quiere usar el lenguaje de Efesios 4, ya no centrado en sí mismo, ya no pensando de manera vana, ya no ignorante, ya no sin vergüenza, ya no muerto para Dios. La segunda cosa que viene a la mente cuando habla de caminar con alguien, no solo es reconciliación, sino naturaleza correspondiente. Naturaleza correspondiente. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, muchos de ustedes tienen perros, yo sé. Se apegan mucho a un perro. Lo he intentado. Hay un gran espacio entre yo y cualquier perro. Escoja su perro. Nunca he tenido una plática significativa con un perro, y mucho menos con un gato. Veo personas que están locas por este tipo de animales. Digo, cuando digo locas, digo realmente locas. No lo entiendo, no tengo ninguna naturaleza correspondiente con un perro. Solo exige comida y limpieza, eso es todo. No tengo comunión con un perro, dice usted, oh, yo hablo con mi perro. No, usted no habla con su perro. Bueno, quizás hable con su perro, pero le prometo que su perro no tiene idea de lo que usted está diciendo. Hay una naturaleza correspondiente. No puedo caminar con Dios a menos que posea alguna facultad que compartamos en común. Y esa es la realidad maravillosa de lo que la salvación hace. No solo nos reconcilia con Dios, sino que en esa reconciliación Dios nos dispone su propia naturaleza. Nos volvemos nuevos. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Volviendo al lenguaje de Pablo, ningún pecador puede caminar con Dios, no tienen vida en común. Yo no puedo ser amigo de un pez dorado. Es imposible. Hay una diferencia en naturaleza. Elimine esa posibilidad. Y quizás usted necesita regresar y leer 2 Corintios 6, 14 al 16, donde todas estas cosas son expuestas. En tercer lugar, caminar con Dios no solo presupone reconciliación y una naturaleza correspondiente, sino que también presupone aptitud moral. Aptitud moral. Dios no camina con cualquiera. Y nuevamente, eso es 2 Corintios 6. Quizás debería leérselo porque me estoy refiriendo a él varias veces y es muy claro. No se unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, Dios es absolutamente justo y los pecadores son absolutamente injustos o inicuos. Así que no puedo imaginar que una persona injusta o inicua vaya a caminar con Dios. A menos que haya algo dramáticamente que haya sucedido para cambiar su naturaleza moral. Y por cierto, Dios nunca se desvía del camino de la santidad. No se desvía para vivir en la impureza. Dios siempre se mantiene en el camino de la santidad. En Él no hay tinieblas, 1 Juan, y en Él no hay ningunas tinieblas. Él nunca hace mal. Él es demasiado puro para ver el mal, dijo el profeta. Él nunca se desvía del camino de la santidad. Entonces, si vamos a caminar con Dios, adivine qué. Tiene que seguir por el camino de la santidad. ¿Sabe? Cuando lee el Antiguo Testamento, probablemente recuerda que antes de que Dios caminara por el campamento de Israel, todo lo que estaba contaminado tenía que ser quitado, simbólicamente. Antes de que Cristo comience su reino milenial en el futuro, todas las cosas que ofenden serán borradas de la tierra. El Dios Santo no mantiene compañía con lo impuro. Así que antes de poder caminar con Dios, tenemos que ser vistos por Dios como ¿qué? Justos. Usted podrá pensar en la idea de justicia imputada como un concepto del Nuevo Testamento, pero tendría que ser un concepto del Antiguo Testamento porque Enoch o cualquier otra persona que caminara con Dios, Noé, Abraham o cualquier otro, tendrían que estar cubiertos de justicia o Dios no se comunicaría con ellos. Dios exige que todos los que están en su compañía se rindan a esa justicia. Creo que también implica algo más. Implica un deseo de tener comunión. Implica un deseo de tener comunión. Estaba viendo a un predicador recientemente que estaba respondiendo preguntas que la gente le había enviado. Una de las preguntas era de una mujer que dijo, «Sabes, no he ido a la iglesia en años. Ya no voy a la iglesia, soy cristiana, pero no me gusta la iglesia. No parece ser nada por mí». Y le dio una respuesta a eso. Y finalmente le dio la respuesta que dio, incluía la respuesta correcta, que es llevarlo a Hebreos. Y dijo, «No abandonen el reunirse para estimularse unos al otros al amor y a las buenas obras». ¿Por qué vendrás a la iglesia? ¿Por qué es una obligación? No. Porque quieres estar en un ambiente donde te estimulen al amor y a las buenas obras, porque sabes que si tu vida se caracteriza por la obediencia al Señor, entonces vas a disfrutar de una comunión dulce con Él. No sé usted, pero yo no quiero estar en desacuerdo con el Señor. Realmente quiero salir del lugar de la disciplina y entrar en el lugar de la bendición. ¿No quiere estar usted allí? Enoch caminó con Dios durante 300 años. Él fue creyente durante 300 años de su vida. Y la implicación es que él estaba caminando en comunión con Dios. Eso sería verdad, ya que la salvación es permanente, pero creo que es más que eso porque él agradó a Dios. Creo que eso es algo que tiene que ser un deseo en su corazón. Usted no se levanta de la cama y termina agradando a Dios. Es intencional. Es algo que usted persigue, es una pasión. Ahí es donde usted entra en las disciplinas de la gracia. El Nuevo Testamento a menudo lo llama andar en el Espíritu. Y si usted desglosa cómo andamos en el Nuevo Testamento, se nos dice que andemos en el Espíritu. Tercera de Juan 4 se nos dice que andemos en la verdad. Romanos 13:13 se nos dice que andemos en honestidad. Efesios 5:2, andar en amor. Efesios 5:8, andar en la luz. Efesios 5:15, andar en sabiduría. Efesios 2:10, andad en santidad. Este es el andar digno de Efesios 4:1. Esta es la comunión dulce con Dios. Y tenemos un patrón para eso y no es otro que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Jesús caminó en comunión perfecta con su Padre. Comunión perfecta con su Padre. Este es nuestro caminar de fe. Y Enoch fue un modelo para esto. Ahora, ¿hay algo más que decir acerca de Enoch conforme cerramos nuestros pensamientos? Cuando usted está viviendo en una sociedad corrupta que está en declive, que se dirige hacia un juicio devastador en el que el mundo entero es borrado excepto 8 personas, y usted es una persona piadosa, usted se va a preocupar por lo que está sucediendo a su alrededor. No hay duda. Una persona verdaderamente piadosa no solo acepta eso, y así descubrimos algo sobre Enoch que es realmente importante que sepamos y está en Judas. Está en Judas. Esa carta pequeña escondida bajo la sombra del libro de Apocalipsis. Y es una declaración muy interesante sobre Enoch, porque nos dice que Enoch era un predicador. Él era un predicador. Es algo bueno. Si él era el mejor hombre de su época, él habría servido bien como predicador y Dios también habría sido bien servido. Versículo 14 de Judas, y Judas ha estado escribiendo sobre falsos maestros, falsos profetas. Y él dice en el versículo 14, también fue acerca de estos hombres, refiriéndose a los falsos profetas que ya estaban presentes en los días de Enoch. Satanás ya tenía su operación a toda marcha. Los falsos maestros estaban por todas partes, los falsos profetas estaban por todas partes. Y Enoch, en la séptima generación desde Adán. Él es la séptima generación desde Adán, según la genealogía. Profetizó o predicó diciendo, Y aquí el Señor vino con muchos miles de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para convencer de pecado a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho de una manera impía y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hombre, él era un profeta clásico, ¿no es así? Digo, en una sola oración usó impío 4 veces. Por cierto, esta cita no aparece en el Antiguo Testamento. Es algo que no profetizó. Es claro que él profetizó esto, porque el Espíritu Santo guió a Judas a escribirlo como una profecía legítima que vino de Enoch. Si no está en el Antiguo Testamento, ¿cómo sabrían de esto? Bueno, había mucha tradición oral. Habían muchas tradiciones orales transmitidas y transmitidas y transmitidas. Y Enoch era un héroe para los judíos. Él era un hombre que caminaba con Dios. Él era un hombre que entró directamente al cielo. Él era un hombre, ellos lo sabían, era un hombre que debería haber estado en la cúspide de la piedad en sus anales. Lo reverenciaban enormemente y así protegieron la declaración que él hizo, que definía su profecía. Y eventualmente, a lo largo de los siglos, fue transmitido oralmente y luego se escribió. Y se escribió en lo que llamamos un libro pseudepigráfico llamado Primer Enoch. Los judíos estaban familiarizados con él. La afirmación aquí indica que era una cita precisa. No todo lo registrado era preciso, pero esto sí lo era. ¿Y cuál fue su mensaje para su generación que dijo durante 300 años? Él dijo, el Señor viene. Y viene con muchos miles de sus santos. Y va a ejecutar juicio. Y caerá sobre todos los impíos, con todas sus obras impías, hechas de una manera impía, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Él era un predicador de juicio. Creo que allí es donde los mejores de los piadosos en últimas terminan. Supongo que si Enoch estuviera vivo hoy sería un problema. No solo para el mundo, sino también para la iglesia. Él irritaría al grupo de sensibilidad para el buscador. Pero aquí había un hombre cuya virtud y caminar con Dios se manifestaban en el poder de su predicación. Y su predicación era de juicio. ¿Por qué? Porque el juicio se acercaba. Estaba vinculado en el nombre de su propio hijo, Matusalén. Se cumplió en el diluvio. Pero la realidad del asunto es que no es una profecía de un diluvio. Esa es una profecía del juicio final. Cuando el Señor venga con muchos miles de sus ángeles. Esa es una profecía del regreso de Cristo. Es una profecía del fin de la historia humana. Hombre, él estaba viendo muy, muy hacia adelante al futuro, ¿no? Predicó que el juicio se acercaba. Él nunca vio ese juicio, nunca vio el diluvio. Ciertamente, él nunca vería el juicio final. Pero él sabía que se acercaba y lo predicó. Es solo algo interesante en qué pensar que él es un poco como un creyente del Nuevo Testamento. El juicio está por venir, pero los creyentes del Nuevo Testamento serán arrebatados en el área antes de que el juicio venga. Él es una especie de ilustración de un arrebatamiento previo a la tribulación. Y esa será la experiencia de una generación de creyentes en el mundo justo antes del holocausto final de juicio cuando el Señor regrese. Él llevará a los creyentes de todo el mundo. Podría ser un buen lugar para detenerse en la lectura de ese pasaje, 1 Tesalonicenses 4:13. No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de aquellos que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá consigo los que han muerto en Jesús. No se preocupen por aquellos que han muerto, porque estarán allí en gloria. Pero para aquellos de nosotros que permanezcamos hasta el final, la venida del Señor, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con voz de arcángel, trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cuerpos saldrán de las tumbas de aquellos que han muerto para unirse a sus espíritus ya en gloria. Y entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados como Enoch. Habrá toda una generación de Enochs. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo en 1 Corintios 15, y escucharemos con la voz del arcángel la trompeta de Dios, habrán millones de Nox. Y desaparecerán de la faz de la tierra. Y luego el juicio vendrá. En un sentido muy real, entonces, Él es un modelo de la promesa del cielo, e incluso de la promesa de un rescate especial del juicio. Qué importante es para nosotros ver en Él, primordialmente, el modelo de lo que significa caminar con Dios. Acompáñeme en oración. Nunca parecemos poder incluso acercarnos, Señor, a agotar las maravillas de tu palabra. Una vez más, no nos sorprende, pero aún nos sorprende su cohesión, su consistencia, su claridad. Te agradecemos, porque no importa cuán profundamente lo examinemos, no importa cuán agresivamente desafiemos sus palabras y sus verdades, no importa cómo nos relacionemos y correlacionemos y analicemos, inevitablemente nos lleva a la conclusión de que esto está escrito por un solo autor. Su consistencia es divina. Y te agradecemos por darnos el testimonio de un hombre que caminó contigo. Tal vez solo tengamos 3 puntos y 10 en el mundo. Algunos de nosotros, tal vez solo tengamos poco tiempo en este mundo. Algunos de nosotros, mucho menos. Algunos de nosotros ni siquiera hemos llegado a conocerte, a complacerte, a caminar contigo hasta más tarde en la vida. Pero el tiempo que tengamos, que se diga de nosotros que caminamos con Dios, que sea tan obvio que pueda ser como en el caso de Enoch repetido. Que seamos conocidos porque, obviamente, caminamos contigo. Como aquellos primeros discípulos de quienes se decía que uno podía saber que habían estado con Jesús. Te agradecemos porque nos brindes esta comunión contigo. Ayúdanos a disfrutar de la realidad de tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.